cubano y su fe. Un podcast que intenta adentrarse en el alma de un pueblo que, a pesar de las dificultades e incertidumbres, nunca pierde su fe en el futuro. El cubano y su fe. Porque no hay mejor manera de conocer a un pueblo que a través de su fe. El cubano y su fe. Con el padre Castor Álvarez de Besa.
Les habla el padre Castor desde Cuba. Y hoy, en este programa del cubano y su fe, queremos tratar uno de los mandamientos de Dios, algo que está en la voluntad de Dios, que es el no robarás, como se repite en la Biblia y de hecho en el Evangelio, en Mateo 19, 18. No robarás, el Señor nos invita a no robar. Nosotros en Cuba sufrimos muchísimo con el robo. Nuestro pueblo cubano pues se alejó de Dios, de ese Dios que nos manda a llevarnos bien, a no robar. Y precisamente hemos hasta establecido un sistema social en el que el robo se ha institucionalizado. Yo recuerdo como mi papá me decía que él tenía una pipa de combustible, un camión para transportar combustible, y qué le pasó, pues que se lo quitaron y no le dieron ni un kilo, como decimos en Cuba. Recuerdo un tío que después que había pagado ya su bodeguita, porque claro, cuando uno va a invertir, pues a veces tiene que pedir prestado, y ya había pagado la bodeguita y ¡pam!, se la quitaron. Y como vemos, se estableció un sistema arriba del robo. ¿Y a dónde lleva eso? A la miseria. Porque Dios no ha dicho por gusto, no robarás. Penosamente hemos establecido pues una justificación para quitarle, se estableció una justificación para quitarle a la gente sus propiedades, y bueno, pues un grupo se autoproclamó los administradores de los bienes de todos, y al final caemos en la miseria. Porque si Dios dice no robarás, esto quiere decir que Dios tiene algo para ti y que nadie más te lo puede quitar. Tú tienes una parte en este mundo, en este universo, que te toca a ti y que Dios quiere que tú lo tengas para desarrollar tu vida, para desarrollar tus potencialidades. Si ahora tú quieres, bueno, pues hacer algo soñando, y voy ahora a inventar un aparato que camine volando, bueno, ¿quién te va a dar? Nadie. Pero si tú tienes lo tuyo, bueno, pues puedes tú soñar y ser feliz. ¿Quién sabe? Vaya, inventa el aparato que camina volando y los demás después entonces te lo compran. Pero quizás si quieres arriesgarte a hacerlo y nadie te entiende, pues ¿quién te va a dar? Pero tú tienes un cuerpo, tú necesitas un alimento para mantener tu cuerpo, un lugar donde estar, y Dios entonces manda a las demás personas a que no te lo quiten. Y por eso dice, no robarás, no le robes a la persona lo suyo, lo que Dios ha puesto en justicia. Pues tenemos que respetarle a cada uno lo suyo. Penosamente aquí en nuestra tierra cubana, pues tomamos ese camino del robo. Y es así que el Señor nos manda a que nosotros trabajemos. Incluso llega a decir, el que no trabaja, que no coma. Y esto implica que nos toca desarrollar aquellas potencialidades que tenemos para obtener lo que nos hace falta para la vida. Cada uno tiene distintas potencialidades, distintos talentos, y cada uno entonces va a irlo desarrollando de acuerdo a sus posibilidades. Pero si empezamos a quitarle a lo que produce el que se esfuerza y dárselo igual a otro, pues al final no van a funcionar las cosas. Y es así que si hay un pueblo que hay 100 personas y se empieza a robar, ¿qué pasa? Vamos a suponer que hay 80 que están criando gallinas, que crían pollo, hay gente que le gusta tener su gallinita. Mi abuela, que viene de Galicia, le gustaba tener siempre un animalito a mano ahí en el patio. Si hay un enfermo, pues se hace una sopa de gallina. Pero si vienen los robos, pues entonces, ¿qué va a pasar? Si ahora en un pueblo que hay 100 personas, 80 crían, y de los 20 que no crían sale uno a robar con otro, pues al otro día en el pueblo empieza el ambiente, todos están robando, eso está malo, y se arrepienten de criar, pero ya entonces al otro día amanece el pueblo con 60 que crían y 40 que no crían. Pasan los dos meses, ya hizo la gestión a los que robaron, otros más creyendo en el robo se suman a robar, y entonces se sale en la noche a robar, y al otro día en el pueblo, esto está malo, yo no voy a criar para inglés, yo no tengo una lupa velar a la gallina, yo no voy a estar haciendo guardia, y 40 se arrepienten de criar gallina. Entonces, ¿cómo amanece el pueblo? Hay como 80 que no crían gallina, 20 nada más criando, entonces que viene la miseria. Entonces, si viene la mortadella para la tienda, hay que correr. Si 80 criaran, bueno, ahí uno mató a otra gallina, le dice el otro al primo, llévate la mortadella mía, no te preocupes que yo tengo el congelador. El robo lleva a la miseria. Y nosotros lo hemos comprobado aquí en nuestra tierra cubana, penosamente se ha destruido la caña de azúcar, se ha destruido el campo de Cuba. Penosamente, pues, tenemos esa falta de desarrollo de nuestras potencialidades humanas y de la tierra bendita que Dios nos ha dado. El mismo José Martí, cuando habló en su obra La futura esclavitud, que estaba haciendo una crítica a un artículo de Herbert Spencer, en que se hablaba del socialismo, se llama el artículo La futura esclavitud, pues precisamente habla de que en el tipo de sociedad socialista, que los hombres ciudadanos le dan su libertad al Estado, pues va a pasar que él se pregunta, ¿cómo no se van a apañar unos a otros los funcionarios? Y después dice, va a haber unas empresas improductivas que se van a apoyar en otras productivas. Porque en un tipo de sociedad donde se recoge todo y se reparte por igual, pues entonces el que produce más tiene que sostener al que no produce. Pero entonces va a llegar el momento, como ha pasado aquí, que entonces ya la gente no recibe lo necesario para mantenerse y se vuelven también improductivas. Y lo que ha ido pasando es que ha ido creciendo esa cantidad de lugares improductivos. En la iglesia, catecismo de la iglesia, decimos que el salario justo es el fruto legítimo del trabajo, que negarlo o retenerlo puede constituir una grave injusticia, que cada persona tiene el derecho de iniciativa económica y podrá usar legítimamente de sus talentos para contribuir a una abundancia provechosa para todos, para recoger los frutos de sus esfuerzos. Es verdad que ahora no puede decir una gente, todas las guayabas son mías, y nada más come guayaba. Eso no puede ser, porque Dios hizo este mundo para todos los hombres. La luna, el sol, la tierra, y entonces, bueno, hay un destino universal de los bienes, que le llamamos, que están para todos, y no puede venir una gente a decir, pues todo es mío y nadie más puede tocar, como a veces ha pasado aquí con la carne en red. Bueno, pues la domina los que gobiernan, entonces no llegan. Hay otros productos difíciles, la langosta, los camarones, etcétera. Y ciertamente hay un destino universal de los bienes. Entonces aquellos que dicen que van a repartir para todo el mundo equitativamente, pueden caer también en la tentación, como dice el cubano, el que reparte, se queda con la mejor parte. Y por tanto se ve más sano que cada uno tenga lo suyo y pueda usar, disfrutar y también, por supuesto, ponerlo en función del bien común, en función de que todos podamos aprovecharnos. No es esto de que entonces voy a tener para olvidarme de los demás. Pero realmente todas las personas somos distintos, tenemos diferentes talentos, diferentes gustos y necesidades, diferentes incluso resultados y méritos. Hay personas que son perezosas, que no quieren trabajar. Entonces ahora, si se recoge en común y se reparte igual, entonces el perezoso va a coger lo que el otro, que es trabajador, tuvo que ganar con esfuerzo. Y bueno, es importante ser justo, es importante que, ¿cómo decir?, se respete a aquel que se ha esforzado. Y bueno, penosamente hemos crecido en el robo. Yo recuerdo en la ocasional, pues ese, cuando estudiaron el preuniversitario, pues si te roban una sábana, tú llévate otra, roba más palabras. Ah, pero mi mamá se paraba a esa cadena, porque mi mamá era católica, cristiana, pues no me empujaba a eso, sino ella, pues entonces iba a buscarme otra sábana. Ahora yo trataba de que no me la llevaran. Trataba que no me llevaran a mí, en el albergue de las muchachitas, ¿no? Con la novia guardaba algunas cosas para que no estuviera el peligro de perderla. Ahora, no podemos nosotros criar a la juventud en el ambiente del robo. Si hay un robo, hay que descubrir quién fue y enseñarle a los niños, a la juventud, a vivir con el respeto y la honestidad. Yo que soy sacerdote, pues que escucho a las personas hablar de sus confesiones, de lo que han hecho en la vida, en los viejos uno oye decir, oiga, que hay que llevar un respeto. Si llegaba a la casa con una gomita de la escuela que no era, la agarraban aquí y decían, vamos para atrás a ver quién es eso. Y le enseñaban al niño a no robar. Sin embargo, nosotros en la escuela, pues estábamos en un ambiente que no era así. Entonces uno se pregunta, claro, que el ladrón, pues entonces lo que promueve es que haya también robo como para que haya complicidad y que los otros también estén robando. Y entonces todos en un ambiente de robo, lo que hacemos es hacernos daño. Ahora una persona está en el trabajo y no le interesa prácticamente el resultado del trabajo que le han puesto del Estado, porque no le pagan su salario. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues entonces fijarse en la parte de su ganancia y olvidarse del resultado. Yo recuerdo en los campos que he trabajado de sacerdote, me decía un campesino que vivía en un pueblo en medio de la caña, del Cañaverales, y me decía, yo tengo un conuco por allá escondido. O sea, ese hombre no vivía de la caña, sino que tenía que buscar otro trabajo en la misma tierra para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? Y en el momento que no hay caña, si no hay caña, no se puede echar en el central para hacer el azúcar. Si se arma un ambiente de robo, pues lo que vamos a hacer es a ir destruyendo todas las pocas cosas que se pueden obtener. Y al final, pues, tenemos la miseria. Al final, pues entonces no obtenemos el fruto de nuestro trabajo que nos haga el bien. En la doctrina social de la Iglesia, pues se enseña que todo sistema según el cual las relaciones sociales deben estar determinadas enteramente por los factores económicos, resulta contrario a la naturaleza de la persona humana y de sus actos. Nosotros tenemos que cuidar que no vaya a pasar que un sistema sacrifique los derechos fundamentales de la persona y de los grupos en aras de la organización colectiva de la producción. Esto es contrario a la dignidad del hombre. Y nosotros los cubanos estamos viendo, y todo parte de ese mandamiento de Dios, no robarás. Ese guajiro que vive en el cañaveral tiene que vivir de la caña para poder comer, alimentarse él, su familia, cuidar a sus hijos, incluso descansar. Si no, llega el momento que no le va a interesar, y entonces ¿a dónde llegamos? Si la gente no tiene su ganancia del trabajo, no tiene el interés de que salgan bien las cosas, pierde el espíritu, el ánimo, las ganas de hacer. Hay que respetar esa subjetividad de cada persona, respetándole su propiedad privada, que implica que cada persona, como decíamos, pues tenga lo que le conviene para la vida. El jefe que coge el dinero del pueblo y hace con ese dinero lo que él entiende, sin que el pueblo lo diga, ¿para qué se quiere el dinero? Entonces, ¿de quién es el dinero? ¿Del pueblo o del jefe? Porque si ahora hay uno que recoge lo de todo el mundo y entonces establece lo que se va a hacer, ¿de quién es el dinero? Porque si ahora tú le dices a tu hijo, mira, cómprame con este dinero un paquete de pollo, y el muchacho ese toma una botella de ron, tú después le puedes decir, oye, a tu hijo, mijo, ¿cómo es que hiciste eso si tenemos que comer? Porque el dinero era tuyo. Pero si no lo haces, pues entonces no es justo. Así mismo pasa, si el jefe está usando el dinero del pueblo, pero no está contando con el pueblo para que determine qué hacer con ese dinero, entonces tú te preguntas, ¿quién es el dinero? ¿Del administrador o del pueblo? Una de las cosas que también se ha penosamente regado es la envidia. La envidia que está conectada con ese el mandamiento de no robar, la envidia que viene de ese mandamiento de Dios, no codiciarás los bienes ajenos, ni la mujer de tu prójimo, ni el buey, ni nada. Entonces, tú ves aquí en Cuba regados muchos carteles que pone la gente en sus carros contra la envidia, diciendo la envidia no mata, pero mortifica. Entonces, una de las cosas que da la envidia es la tristeza propia por el bien ajeno. Este logró tener tal cosa y entonces a mí me da la tristeza. Mientras que el cubano dice, a quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Esa fe del pueblo cubano de la bondad, porque lo que quiere Dios es el bien para todo el mundo, que todo el mundo esté bien. La envidia lleva a la destrucción de los bienes del otro. Y ahora en la cuadra hay uno que tiene un carro, y si a ti te da un dolor de cabeza, te puede llevar para el hospital. ¿Cómo se va a ir para el hospital? Recuerdo una película de Cantinflas que se llama El Padrecito. Yo dije, oye, este hombre estudió, tiene una asociación de iglesia para hacer la película. Porque decía que lo que hay que acabar no es con los ricos, con los pobres. Es decir, que todo el mundo está bien. La envidia es de la oscuridad, de las tinieblas, mientras que el bien es de la luz. Es como decir las luces. Ahora tú tienes un bombillito encendido y yo tengo una lámpara más grande, mi lámpara no apaga tu bombillo. Y otro tiene un spotlight y aquel no apaga nuestras luces, el sol no apaga nuestras luces. Lo que hace la luz es unirse. El bien tuyo me ayuda a mí, el bien mío a ti. Es decir, lo que tenemos que buscar es que todos estemos bien. No podemos nosotros aspirar a lo malo y que se vaya destruyendo. Nosotros estamos llamados a ayudarnos entre todos, a todos, a desarrollar nuestros talentos y hacer que esta tierra nuestra produzca. ¿Cuánta gente del mundo pudiera decirnos, cómo es que ustedes no tienen alimento con esa tierra tan bendita que tienen? Hay lugares donde nieva, donde hay desierto, y no se puede recoger una cosecha allí, en esos tiempos. Nosotros aquí tenemos una tierra bendita donde podemos recoger cosecha todos los días del año. Esto es una dicha inmensa que Dios nos ha dado. ¿Por qué no produce? ¿Por qué hay tanto marabú en nuestra tierra cubana? ¿Y por qué no tenemos los alimentos necesarios? Porque nos ha faltado el amor entre nosotros. Porque el mandamiento no robar es por amor. Es decir, que cada persona pueda desarrollarse, tenga lo suyo. ¿Verdad? En otros lugares, en otros sistemas, pues cada persona produce, pero da un impuesto, es decir, paga una parte para lo común. No es lo mismo que tú no puedas producir y se queden con casi todo lo que tú produces para el común y entonces no te da ganas de trabajar. No es así, a que sea el 90% para ti y un 10% para el común. Penosamente hemos visto cómo se ha ido destruyendo nuestra nación, nuestros bienes. Y es que el diablo, el maligno, quiere borrar ese mandamiento de no robar para provocar que se haga el robo entre todo el mundo y provocar la destrucción. Esa envidia que, como dicen los cubanos, no mata, pero mortifica. No puede ser. Si ahora nuestra juventud crece en la envidia, pues va creciendo del mal. Si tu niño viene del escalafonadito, tiene una pelota que se le ponche. Ah, tú dices, a ver. ¿Cuántas pelotas en el aula? Una sola. Ese está envenenado. Ese niño, pues tiene que coger y sacarle ese veneno del corazón y enseñarle a no tener la envidia. A ver, mijo, si esa pelota que hay en el aula, que es una sola, se poncha, ¿cuántas quedan? Ninguna. ¿Quién va a jugar? Nadie. Entonces, ni te conviene que se ponche la pelota. Ah, vamos a ver, ¿qué tú quieres, una pelota? Pues vamos a ver si con el padrino o con la amiga que está afuera, vamos a ver si te buscamos una pelota para que tengas. Porque si entonces te buscamos una pelota, ¿cuántas va a haber en el aula? Ah, va a haber dos pelotas. Ah, mira, comparte con los demás, juega con los demás. Ah, pero cuida tu pelota. Si hay uno que te la va a romper, no le permitas que te la rompa. Comparte los tuyos para que no vayas a motivar a la envidia. Ciertamente podemos decir que en nuestra tierra cubana, bueno, en un tiempo puede ser que hubiera ese mal también de los que tienen mucho, de olvidarse de los que tienen poco, y que los pueda exacerbar. Y entonces venga un inteligente a decirle a los pobres que entonces los ricos son los que tienen la culpa de su miseria, y empiece una pelea, lo que aquí se ha llamado la lucha de clases, que no es bueno, porque el odio y la lucha de clases no es bueno bajo ningún concepto. Ah, en este caso en Cuba lo vivimos en cuanto a la propiedad, a fajarse todo el mundo en vez de respetarse la propiedad. Evidentemente que los pobres le respeten a los que tienen, pero también que los que tienen allí un salario adecuado, que les den oportunidades, y así poder nosotros aprovechar nuestros talentos y poder, pues, ayudar a los demás. El Señor, cuando nos dice no robar, es para que todos estemos bien. Es que evidentemente triunfe el amor, triunfe el bien, y que es lo que queremos, que respetando ese mandamiento, pues nuestra tierra cubana pueda dar todo lo que tiene nosotros. Pues yo creo que pudiéramos nosotros hasta regalar, vaya, tener para nosotros lo necesario de los alimentos, vender para poder comprar otras cosas que no produzcamos, incluso ayudar a aquellos que estén necesitados. Esperamos que nuestro pueblo, nosotros, podamos regresar a ese respeto de lo que Dios ha querido que cada persona tenga para vivir, y podamos entre todos ayudarnos a compartir nuestros bienes para nuestra felicidad. Amén, que así sea.
El cubano y su fe, con el padre Castor Álvarez de Besa, un podcast de Martín Noticias.